Muy buenos días, tardes, noches a todos y todas los que siguen a Desde la Cima, un podcast creado para inspirar a todos y todas las latinas del mundo que están haciendo cosas interesantes o que se quieren lanzar a hacer cosas interesantes. Como saben, siempre tenemos invitados súper especiales que nos inspiren, que nos ayuden a perder el miedo. Y hoy es uno de esos días muy importantes. Hoy tenemos con nosotros a Virgie Dart, una cantante colombiana que tuve el placer de conocer de la nada hace unos meses apenas y de la cual me enamoré desde el principio y se los debía. Y hoy por fin logramos tenerla con ustedes en estudio, así que dele like, comparta, haga preguntas. Esta es su oportunidad para que conozca a una estrella que está naciendo y está dando de qué hablar. Gracias por estar con nosotros, Virgie.
¡Qué belleza, Rocío! Gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de verte en vivo y en directo, en persona.
¿Verdad? No nos habíamos podido conocer en persona. ¡Qué maravilla!
Sí, es verdad, porque cuando tuvimos la oportunidad de conocernos fue algo como muy breve. Estábamos las dos en un evento, corriendo de un lado al otro, pero creo que ya llegó el momento de poder conversar y, bueno, de compartir esta energía tan linda.
Ay, tan linda, muchas gracias. De verdad eres toda una inspiración, gracias por acompañarnos hoy y todos los que están allá, presten atención, escuchen este podcast porque les va a fascinar. Virgie, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién eres? ¿Quién es Virgie Dart?
Bueno, yo como mencionaste hace un rato, soy colombiana de Cali, Colombia, vivo en los Estados Unidos, vivo a Colombia, vivo en los Estados Unidos, voy para 5 años viviendo acá. Vivo en Colorado y todos estos años he estado solamente en Colorado. No he vivido en ningún otro lugar más que Cali, Colombia y Colorado. Me mudé a los Estados Unidos porque el amor me trajo acá. Mi esposo es americano. Nos conocimos al otro lado del mundo, en Tailandia. Fue un encuentro...
¡Wow!
Una locura. Es como una historia bastante mágica, diría yo. Y sin pensarlo, porque no estaba absolutamente en mis planes mudarme a otro país, terminé acá y yo creo que desde que llegué a Colorado sentí, y creo que en algún momento lo mencionamos, sentí que este es mi hogar. Sí. Las montañas, la gente, el calor humano, no sé, siento que este es el lugar que me da paz, tranquilidad. Colombia me encanta y me encanta volver a casa, ver a mis amigos, ver a mi familia, comernos todas las cosas ricas que hacemos en nuestro país. Pero siento que este ya es el lugar al que yo llamo hogar.
Qué maravilla que hayas encontrado tu hogar y que hayas sido aquí con nosotros. Eso me parece maravilloso. Virgie, cuéntanos cómo fue, ¿cuándo decides empezar esta carrera como cantante? Y si no la han oído, aquí vamos a dejar un enlace para que ustedes oigan sus canciones. Es una cosa absolutamente de dioses.
Ay, divina, gracias. Pues toda la vida, toda la vida. Yo crecí en un hogar que me siento muy afortunada de haber tenido y de tener a mis padres que me han apoyado todo el tiempo, a mí, a mis hermanos, en todo lo que hemos decidido emprender. Tanto en la música, mi hermana hace fotografía, video, mi hermano en algún momento tocó la guitarra, aunque ya se dedica a otras cosas diferentes, pero mis papás siempre nos apoyaron en ese sentido y siempre tuve el apoyo de la música. Mi papá es de los que empezó el rock en Cali, en mi ciudad, como en los 70s, tenía su banda, se llamaba Los Monstruos, y él era el bajista, así que... Siempre crecí con música, escuchando música. A temprana edad entré al coro de mi colegio y ahí fue como que empecé a explorar esta parte musical. Ya. Fue un poquito más también siguiendo los pasos de mi hermana. Mi hermana también le gustaba cantar y yo era la menor de los tres. Entonces yo quería hacer todo lo que mi hermana estaba haciendo. Entonces empecé por ese camino. Después, cuando llegué al bachillerato, empecé en el grupo de rock y... No sé, empecé a tener como ese llamado musical. Yo quería estudiar diseño industrial hasta que me dijeron, no, pero si tú cantas bien, lo haces bien. Ajá. Entonces, a los 17 años entré a trabajar a una discoteca muy grande que había en Colombia a lo largo de todo el país. Empezó en Cali, pero también había en Bogotá, había en Medellín, había en Barranquilla. Hay uno que queda y es el de Popayán. Esta discoteca se llamaba Cucaramácara. Y yo era la cantante principal por 7 años en esa discoteca, en donde todos los viernes y todos los sábados cantaba 3 sets. Era una banda muy grande, éramos 8 músicos, una tarima grandísima, y también tuve la fortuna. Esta discoteca abría muchos conciertos, recibía muchos conciertos tanto en la discoteca como los conciertos grandes, tanto en Plaza de Toros, en teatros grandes en Cali y en el país. la discoteca proporcionaba a la banda para abrir todos estos conciertos. Ya. Entonces tuve la oportunidad de abrirle conciertos a Fonseca, Andrés Cepeda, muchos artistas.
Reconocidos en Colombia.
Reconocidos nacionales e internacionales también. Tuve una de mis primeras experiencias fue hacerle los coros a Chico Castillo, que es uno de los cantantes de los Gypsy Kings.
Oh, wow.
Entonces aprenderme todo ese repertorio español y bueno, conocer de todo eso. Así que para mí esa fue más o menos la universidad.
Ya.
Trabajar en esta discoteca y de ahí yo me dediqué totalmente a la música. Desde los 16, 17 años estoy así enfocada nada más en la música. Hice mi carrera. Empecé la carrera de música, de canto lírico, pero yo no me veía como cantante lírica. Y en Colombia, apenas ahora es que se están abriendo un poquito las carreras como de canto, le llaman canto, bueno, ahorita se me acuerdo de la palabra, popular, canto popular, que es otros géneros que no sea la ópera o el canto lírico. Y entonces cuando yo estaba estudiando en ese momento solamente había ópera. Y yo decía, Dios mío, voy a estudiar 5 años.
De ópera.
Y después me voy pa Alemania. Yo, cantar. Claro. Yo no me veía en esas.
Claro.
Entonces hice 2 años de canto lírico y dije, no, voy a estudiar algo que me complemente como artista.
Ya.
Estudié publicidad. Nunca la he ejercido, pero me ha servido para muchas cosas que he hecho, tanto gráficas y visuales de mi carrera. Por ejemplo, mis videos musicales a veces yo misma los edito.
Ya.
Y eso ha sido también lindo poder experimentar por ese lado, pero siempre estabas en la música, siempre.
Ya, la música ha sido lo tuyo. Ok, sí. Y llegas a Denver y entonces decides que porque llega, o sea, es un cambio de blanco a negro. Llegaste, qué lindo, me siento en casa, y ahora, ¿cómo arranco?
Sí, fue un cambio duro. Porque, bueno, primero yo no me imaginaba este cambio tan rápido. Yo literalmente vine a visitar a mi novio en ese momento para 2 semanas. Y me dice, eso fue a finales de septiembre de 2018. Me dice, ¿por qué no te quedas para la Navidad? Yo llamo a mi jefe, yo en ese momento trabajaba en el Hotel Marriott en Cali, era la cantante. Le digo a mi jefe, jefe,
me voy a
quedar como unos 3 mesecitos. Pues no, me quedé, no volví. Mi mamá vino a traerme ropa porque no...
Ya.
Tenía el robo para 2 semanas.
Wow.
Entonces, claro, fue un cambio drástico. Yo ya había hecho mi carrera, estaba empezando, pues, como con... empezando y también como a mitad de camino en la carrera en Colombia. Tantos conocer colegas, como todas estas experiencias que tuve en conciertos grandes, lindos, chiquitos, medianos, de todos los tamaños. Entonces, mudarme acá, pues, primero... Menos mal, mi situación de documentos salió súper rápido,
ya.
Pero igual fueron varios meses en donde yo estaba pasando de mi visa de turismo a una residencia. Y ese limbo en el que se termina tu visa de turismo y pues
no
tú no puedes
nadie.
Trabajar, no puedes viajar, no puedes manejar, límites a respirar.
Exacto.
Uno no puede hacer
pero,
nada.
Y ni siquiera puedes estudiar a menos que sea que estás estudiando inglés, porque no puedes entrar a una universidad oficial a decir, bueno, mientras tanto estudio este semestre, esta carrera. No es una opción.
Nada. Entonces, claro, ese tiempo, pues nada, yo igual estaba acoplándome a un nuevo país, a todo era nuevo para mí. Así que fue un tiempo lindo, pero yo venía de unos, 8 años, en donde todos los viernes y todos los sábados yo estaba en tarima cantando. Entonces, cuando ya pasaron los meses, yo decía... Dios mío, me hace falta estar en mi escenario, en tarima, con el público, eso es lo que me gusta.
Claro.
Pero yo todo me lo tomé muy suave y en ese momento también yo estaba construyendo mi hogar, me estaba casando, todo fue muy rápido. Yo conocí a mi esposo y en 9 meses yo ya estaba viviendo en los Estados Unidos, casada con él, todo.
Construyendo una casa, o sea, creando tu propio escenario, ay no, qué barbaridad.
Sí, fueron muchos, muchos cambios, pero... En la parte musical no estaba pasando mucho, pero en mi parte personal yo estaba fundando los cimientos de mi relación y me siento muy feliz de que eso haya sido así porque tenemos una relación muy sólida, nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras. Él no está en la música.
Esto te iba a preguntar, ¿pero es artista?
Tampoco es artista. Le gusta, no le gusta la música y tiene mucha sensibilidad artística y demás, pero no hace nada. De lo artístico. Sí, él está en la parte de real estate, de vender casas, la parte inmobiliaria, pero también ha sido muy chévere ese lado de él de negocio.
Ya.
Porque la música sí tiene mucho arte y ese ha sido como mi aprendizaje en los últimos 2 años que empecé a lanzar mi música. Creo que me estoy adelantando, pero ahorita llegamos, volvemos a la parte de atrás. Pero ese crecimiento ha sido de que sí, muy chévere estar en tarima. La gente lo que ve es alguien que está en el escenario. Ya. Y todo vestido, arreglado, maquillado, sus canciones, su banda, pero no sabe que en realidad eso es una empresa.
Ya.
Y el concepto de empresa en la música es difícil porque uno como artista, uno no quiere saber de números, no quiere saber de contratos, no quiere saber como esas partes tediosas, administrativas, porque precisamente uno estás como hacia el otro lado más de la creatividad, pero si quieres sobrevivir o tener una carrera en la música, te toca inevitablemente experimentar y empezar a empaparte en el tema administrativo de negocios. Y mi esposo tiene eso, entonces ha sido lindo que él me hace ver un montón de cosas que yo digo, wow, yo nunca lo hubiera pensado.
¡Qué buen complemento! Sí. ¡Qué buen complemento! ¡Qué maravilla que no le guste el arte! En ese sentido, más allá de disfrutarte a ti cantando, pero para que te pueda complementar.
Sí.
Bueno, y entonces empezaste, ¿cómo es ser artista en Colorado?
Uf, bueno, entonces cuando pasaron esos meses en donde yo estaba encontrándome, haciendo mi relación, haciendo mi casa, mi hogar, empezando de cero, entre comillas, porque tenía toda esa experiencia en Colombia, pero estaba en un país nuevo, en donde no conocía a nadie, donde no tenía amigos, donde no sabía qué bar tiene una tarima y contrata músicos el fin de semana.
Hispanos.
Yo tuve la fortuna de crecer en Colombia en un... me gradué en un colegio bilingüe.
¡Ah, qué maravilla!
Pues en realidad fui la primera promoción que salió trilingüe. Entonces estudiamos toda la vida inglés y español y ya todo bachillerato francés.
¡Ah, qué bien!
Entonces tuve la fortuna de en esa parte fue un poco... La transición fue un poco suave.
Bueno, qué bien.
En cuanto al idioma, pero bueno, empezando de cero. Y... me di cuenta que acá en Colorado la comunidad más predominante es la mexicana. Uh-huh. Hay muchísimos mexicanos acá en Colorado. Entonces, era una colombiana entrar al mercado mexicano. Los mexicanos son muy orgullosos de sus raíces, de su música. Y en ese momento yo estaba haciendo covers, entonces me tocó aprender un montón de canciones de todas las artistas masculinas y femeninas mexicanas y aprender cómo a trabajar con esta audiencia, porque yo venía de Colombia, en donde en Colombia hay colombianos.
Sí, ya, no en Colombia no. Diversidad, esto de que somos muy diversos no es cierto.
No, colombianos y ya. Entonces, sí, fue un experimento muy chévere poder aprender a conocer esta cultura tan divina, además de que amo y adoro México y a mis amigos mexicanos. Uh-huh. Tengo grandes amigos acá en Colorado y poco a poco empecé a hacer conexiones que me llevaron a cantar en un grupo de rock. Entonces estuve 2 años cantando en este grupo de rock, que fue súper chévere porque, como te digo, aprendí un montón de repertorio mexicano, aprendí un montón de la diversidad que también se vive acá. Es muy especial, entonces, cómo manejar el público de otras formas. Aprendí hasta mi vocabulario. Siempre todos me decían...
el nuevo diccionario mexicano, porque todos nos toca. Nosotros llegamos acá y de verdad tenemos una suerte enorme de que nos recibe, al menos a mí, y me imagino que a ti, amorosamente una comunidad mexicana, que nos enseña nuevos, que nos abre el paladar a nuevos gustos, que nos enseña un nuevo diccionario, que nos enseña unas nuevas maneras de relacionarnos y lo hace amorosamente.
Sí, correcto, totalmente. Yo creo que mis papás cuando me visitan me dicen, ¿por qué hablas tanto mexicano? Y yo, pues, porque todo el tiempo estoy con mis amigos mexicanos. Entonces,
porque aquí uno habla mexicano.
Sí, sí, a veces se me sale, no, ¡ay, qué chido! No, pero porque me llama mi amigo, tengo un gran amigo mexicano que me ayuda con los videos y todo. Y bueno, somos panas, re panas. Y me llama y yo, ¿qué onda, güey? O sea, yo ya lo saludo, mexicana,
claro,
mexicana.
Claro.
Entonces, fue una experiencia muy linda trabajar con este grupo de rock. Cuando entré a este grupo, la gran mayoría de los miembros del grupo eran de México, y ya con el tiempo que sale el guitarrista y entra otro guitarrista, sale el baterista, y entonces empezó a diversificarse de una manera muy linda. Entonces ya cuando salí del grupo, que fue en octubre del año pasado, había un venezolano, una colombiana,
wow,
uno del país independiente de Ciudad Juárez, uno de Perú, uno de Puerto Rico.
¡Wow! Entonces, realmente muy diverso.
Muy diverso, sí. Y de todos aprendí muchísimo. Claro. Tuvimos la oportunidad de tocar en diferentes ciudades de Colorado y también acá de hacer nuestra fanaticada, por decirlo así, claro, en Denver. Ellos siguen tocando y todo.
Claro.
Y yo ya en octubre dije, quiero enfocarme en mi carrera como solista.
Quiero conocer muchísimo de eso. ¿Cómo dar el paso? Porque hasta ahora, digamos que habías estado en una zona de confort. O sea, habías estado haciendo lo que te gusta y con un grupo de gente linda, como tranquilita y acomodadita. ¿Qué hace que decidas, ya estoy lista para dar el paso, ya es hora de que mi nombre aparezca como mi nombre, yo quiero ser la artista? ¿Cuál fue el empujón?
Yo creo que, bueno, mi productor siempre me ha apoyado y me ha impulsado como que no, es hora de que muestres más tu carrera como solista. Sí. Y mi esposo también me decía, pues no sé, tantas noches y tantas madrugadas, porque yo trabajaba con esta banda en bares en donde el primer set era a las 10:30, 11 de la noche, y yo llegaba a la casa a las 3 de la mañana. Entonces empezó a pesar eso en mí. Y cuando empecé a lanzar mis canciones en el 2021, dije, si yo sigo cantando en bares y cantando covers, me voy a quedar allí porque sí, se paga bien,
claro,
es divertido. Llego a un lugar,
conoces
y veo,
gente,
a ver, hay gente de 40, 50 años más que todo, ya sé que les voy a cantar, claro, y se van a enrumbar. Hay más jóvenes, listo, les voy a cantar. Claro. O sea, uno ya aprende, claro, a leer el público, la audiencia, uno ya sabe con qué se prende la gente o con qué las sientas, o con qué los pones a beber o con qué, sí.
Ya.
Pero uno se puede quedar allí. Me puedo quedar cantando en bodas, en eventos, claro, en bares, haciendo covers. Y si yo misma no salgo a cantar mis canciones y a luchar por mi proyecto, nadie lo va a hacer por mí. Ya. Mi esposo tiene una frase que siempre me dice, es muy dura, y es, we're not getting any younger, no nos estamos volviendo más jóvenes.
Exacto.
Y obviamente uno dice, uy, wow, es pues, como que cada día estamos volviéndonos viejos.
Sí.
Pero no, es antes como una motivación, yo lo he tomado por el lado de la motivación, ¿no? De cada día que pasa es tiempo que estoy perdiendo de yo poder lograr mis, ajá, sueños. Entonces ya, sí, empecé como que, bueno, ¿será que canto con ellas de vez en cuando y todo? Hasta que dije, no, tengo que cortar porque si no, el tiempo de ensayo, el tiempo de presentaciones, tantas cosas, eso es tiempo que no estoy invirtiendo en mi carrera,
claro, uh-huh,
como solista. Y llegó el punto en el que ya había lanzado mi primer EP, ya tenía 6 canciones y yo dije, ya con 6 canciones puedo hacer un show de 30 minutos y ya puedo empezar a aplicar a festivales, ya puedo empezar a aplicar, ya tengo mis canciones, porque ese periodo fue durísimo, cuando estoy lanzando una canción, 2 canciones, 3 canciones, que es como que, tengo 3 canciones, pero 3 canciones, ¿qué es? 10
claro,
minutos. ¿En dónde claro, voy a cantar 10 minutos? Tengo que inevitablemente cantar 5, 6, 7 canciones, covers, y meter 3 mías.
Claro.
Entonces, ya cuando llegó el punto en el que ya tengo contenido, ya puedo aquí sacar
mi contenido.
Ya, ahora sí, ya es hora de hacerle.
Claro. ¿Y cómo manejaste la crítica? Porque si hay algo que yo creo que es difícil para un empresario, y más para una empresaria, pero aún más para un artista, es aprender a manejar la crítica. Y una cosa es cuando estás en un grupo y estás ahí escondidita, y si es coro mejor, porque todas las voces son unas, nadie supo quién tuvo el gallo.
Sí.
Pero otra cosa es cuando tú eres el nombre, la voz, la imagen, y estás allá al frente, el gallo es tuyo.
Sí.
¿Qué hiciste con la crítica y cómo manejarla?
Bueno, con la crítica yo creo que siempre la tomo de la mejor manera,
ya,
siempre soy muy consciente y me encanta que me hagan crítica constructiva, ¿no? Y,
claro,
o crítica de cualquier manera, obviamente de la mejor forma, ¿no? Porque uno, todo se puede decir en esta vida, pero es la manera en la que uno,
claro,
lo dice.
Claro. Con elegancia.
Sí. usualmente la crítica que me da más duro es de las personas más cercanas,
ya,
porque es como que yo sé que ellos están viendo en mis errores más, o sea, unos errores muy grandes y que son difíciles de afrontar tal vez uno solo, pero nada, yo siento que yo trato de hacer todo con todo mi corazón y con tanto amor que el que lo recibe de esa forma, me encanta porque literalmente es como yo lo estoy entregando. Claro. Y también uno saber que, pues como dicen en Colombia, la monedita de oro, uno no es
monedita. No soy monedita de oro.
Sí.
Para gustarle a todo el mundo.
Sí. Y hasta puedo caer muy bien como persona y no les puede gustar mi música, claro. O viceversa, no sé, pero yo trato de hacerlo todo de la mejor forma, con todo el amor, que simplemente no por el qué dirán, sino para sentirme bien, para yo hacer lo que me hace feliz. Una de las críticas que yo recibía mucho estando en este grupo es que yo siempre he estado, mi filosofía de trabajo es, bueno, primero ser muy, muy, muy profesional en mi carrera. Entonces, yo estudio muchísimo, llego puntual, tengo siempre todo listo. Y yo soy de las que yo llego con micrófono, con monitores. A mí no me tienen que poner un cable porque yo todo lo tengo.
Mis cables son míos.
Mis cables, mi micrófono, además de que el micrófono es el cepillo de dientes. Cuando a veces me dicen, ¿me presta el micrófono? Yo, no, este es mi cepillo de dientes. ¿Tú me prestarías tu cepillo de dientes? No, no me lo prestarías. Ya. No te presto mi micrófono. Me tomó mucho tiempo buscar esa voz.
Claro.
Empoderarme para no prestar mi micrófono, claro. Pero...
Qué bello. Qué bello lo que estás diciendo en el sentido de, es muy fácil complacer.
Sí.
Caer en el complacer y decir sí, aunque por dentro es... No quiero. Y nos cuesta mucho y a las mujeres más porque nos han entrenado para complacer.
Sí.
Entonces, cuando dices, me costó mucho encontrar mi voz, pero hiciste la tarea de encontrarla. Y eso me parece muy importante en lo que nos estás diciendo. Te diste la tarea de decir, no te presto mi micro, pero por... No.
Es mi cepillo de dientes. Eso yo creo que cuando la gente entiende, ay, no, si es que lo tiene literalmente claro, en la boca todo el tiempo, pues sí, es que es su cepillo de dientes.
Exacto.
Pero entonces yo siempre a mis shows llego con todo organizado, pum, 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 muy profesional. Pero, por ejemplo, en las discotecas cuando uno está fuera del camerino o fuera del escenario y está en la parte en donde está todo el público y demás, el volumen es altísimo. Entonces, la gente primero te grita en el oído para poder hablar. Uno tiene que gritar, entonces yo tengo que cuidar mi instrumento, claro. A mí no me gusta estar allá, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir, y no gritando antes de un show o después de un show que uno ha tenido tanto esfuerzo vocalmente, okay. Y también siento que la magia del artista es como que llegó y, ay, lo quiero saludar, ay, se fue, no sé, como que es lindo el encuentro con la gente y todo eso, pero siento que cuando ya está... todo el tiempo allí, que lo ves en todas las esquinas, es como que...
ya pues, perdió gracia.
Pues a Virgi la puedo ver mañana en la esquina, en el bar de la esquina, pasado mañana en el bar de la otra esquina, el día que sigue
ya
en el otro bar.
Ya cantan todas las bodas.
Sí, entonces esa mística del artista es chévere. Y claro, yo entonces llegaba a los shows, organizaba todo, pim, 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 cantaba.
Y chao.
Y salía, y las críticas eran eso. Es que Virginia nunca se queda a hablar con nosotros. Nunca comparte con nosotros. Claro. Nunca está aquí. Y en momentos yo me quedaba y hablaba, pero después salía y yo decía, Dios mío, me duele el oído, me duele la garganta, claro, me duele todo por estar gritando.
Claro.
Y también te suma, uno termina a las 2 de la mañana de cantar, claro, y te suma 45 minutos
a tu casa
en el que uno está de mujer. Las mujeres entenderán cuando uno se quiere ya quitar los tacones.
Ah, sí.
Que no puede dar un paso y uno está, Dios mío, yo tengo que estar aquí sonriendo, pero no puedo dar ni un paso y estoy cansadísima. Claro. Pero bueno.
Total. Me encanta y le iba a sumar algo más a lo que uno quiere quitarse cuando ya está rendido, que todas las mujeres entenderán, además de los tacones, que es la otra cosa que uno siempre quiere quitarse.
Ay, sí, es una maravilla llegar a la casa.
Exacto, eso. Sí. Bueno, ¿y cómo encuentras, cuál es el proceso tuyo para encontrar cuál es tu voz en el sentido musical? ¿Cuál es, yo voy a volverme cantante de baladas, no, yo lo mío es el rock, el pop? Porque eso es otro tema, o sea, y uno conoce los cantantes que cantan esto y esto y nunca pegan y finalmente lanzan uno y encontraron su voz.
Sí.
¿Cuál fue el proceso? ¿Ya encontraste, ya llegaste a ese lugar?
Ha sido durísimo, durísimo, y es más como por mí, porque como les había dicho hace un rato, yo trabajé en una discoteca muchos años y era crossover.
Claro.
Salsa, merengue, reggaetón, ranchera, bachata, pop, rock, hasta metal. Yo creo que tocábamos de todo.
Aquí está en la lista, se le canta.
Sí. Y fue muy lindo porque aprendí, o sea, los géneros musicales, desde el reggaetón hasta la clásica, todos tienen sus características únicas de su género. Entonces, aprender a interpretar tantos géneros fue un reto para mí, pero estoy muy agradecida de esa universidad porque me dio mucha versatilidad.
Claro.
Mi repertorio de covers es muy amplio y mis amigos de broma me dicen la rocola porque a veces llegan, a veces yo llego a un ensayo y llegan,
una moneda y pida.
Me tocan un teclado, en el teclado me dicen, ¿qué canción es esta? Y yo, va, y empiezo a cantar, yo me las sé todas. Pero me costó mucho cuando empecé a escribir mis canciones, dije, claro. ¿Qué hago?
Claro.
Yo soy amante de las baladas y el pop, a mí ya. Mis dos artistas favoritos son Laura Pausini y Alejandro Sanz.
Ya.
Eso es para mí, yo... Si ya. Yo pudiera cantar ese tipo de género, ya, eso es mi realización como individual. Individual porque pues como artista tengo muchos sueños. Pero también a la hora de estar en escenario y en escena, me doy cuenta que las baladas son muy lindas, el ya. Pop es muy lindo, pero a mí me gusta es ver a la gente bailar.
Alegre.
Alegre, que como que gocen, que quieran bailar, ya. Que quieran gritar, que quieran moverse.
Sí.
Entonces dije, el pop y las baladas no es lo que, es lo que me gusta cantar, lo disfruto y lo hago en el baño, en la casa.
Claro.
O de vez en cuando en uno de mis shows cantaré una baladita, pero dije, no. Yo quiero hacer algo movido. Entonces, ese primer EP que lancé en el 2022, el año pasado, en mayo, son 6 canciones desde bachata, cumbia. Tengo una balada sinfónica con orquesta sinfónica.
Wow.
Tengo una así como más funk. Bueno, porque dije, quiero también explorar. Ver la reacción del público y ver también la gente con qué conecta. Y inevitablemente creo que sentí una conexión muy grande que siempre he tenido con este género que es la cumbia. La cumbia es un género colombiano, pero que siento que es un género que conecta a toda Latinoamérica.
Claro, México es muy fuerte con el tema de cumbias, bellísimas.
México, o sea, de México a Argentina se escucha la cumbia. Uh-huh. Hay cumbia villera en Argentina, la cumbia también mexicana, que es muy diferente a la peruana, a la colombiana. Uh-huh. Dije, bueno, la cumbia, yo como colombiana, pues un género mío, pero que creo que es un género latinoamericano que nos conecta a todos. Uh-huh. Entonces, estoy haciendo cumbia ahora. Ya. Una de esas 6 canciones de mi EP fue una cumbia y siempre tuve buena recepción o la receptividad del público ante esta cumbia fue lo que quería y lo que me esperaba. Sí. Y dije, nada, voy a hacer cumbia moderna, cumbia
movida, alegre,
tal vez no así la tradicional, pues con gaitas y con tantas cosas que tiene la cumbia tradicional colombiana, sino una fusión, pero ahora estoy enfocada en cumbia.
Ya, qué maravilla. ¿Y qué sigue para Virgi? ¿Cuál es el siguiente capítulo? Estamos en un momento clave en tu vida, porque estás escribiendo, estás reescribiendo, así como tus canciones, reescribiendo tu historia. ¿Cuál es el siguiente capítulo en este libro?
Bueno, estoy trabajando en mi segundo álbum, ahorita trataba de explicar un poquito el concepto de álbum y EP. Entonces, EP es un compilado de canciones que más o menos puede ir entre 3 a 6 canciones, de menos y en total que sea una duración de menos de 30 minutos y ya el disco o álbum o el EP también long play se considera ya unas 8 o 10 canciones en adelante porque hay álbums y discos de 20 canciones, de 15, de 18 y de más de 30 minutos. Entonces no sé cómo llamarle a este segundo combo de canciones si va a ser mi segundo disco o mi primer disco.
¿Cómo te sientes? ¿Cuál te hace sentir más cómoda y emocionada y profesional y proyectando?
El segundo disco.
Entonces es el segundo, es tuyo, tú lo escribes como tú lo quieras escribir. Entonces aquí, señoras y señores, nos damos el permiso de decir el segundo disco.
El segundo disco, sí, por ahí supuesto. Viene el segundo disco. Aprendí un montón de haber lanzado este primer EP y fue que, claro, lanzamos las canciones y de ahí me dediqué a lanzar videos.
Ya.
Pero ya este corre-corre en el que vivimos en el 2023 es de tanta inmediatez, que lanzar un álbum entero y como que ya, soltar todas esas canciones al mundo es algo muy efímero. Entonces sentí que para este álbum quiero lanzar cada canción y tomarme el tiempo de lanzar el video, la canción, hacerle la promoción, cantarla, incluirla en mis shows. Y cuando llega la segunda, entonces así. Entonces eso es lo que estoy haciendo. 2023 es lanzar todas estas canciones. Y ya el plan es para abril hacer juntar todas estas 10 canciones y lanzar el álbum.
Bueno, así que todos los que están allá yéndonos, por favor, pongan en su agenda abril. Vamos a tener un super álbum, quizá un gran concierto aquí en Colorado, a donde todos vamos a tener la posibilidad de irte a escuchar. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Muy bien. Entonces, quiero ahora invitarte a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados a este podcast, que es, ¿qué le diría a la Virgie de hoy que tiene su repertorio, que está lanzando su segundo álbum, que ya tiene todo un set de canciones, que ya se puede parar en el escenario, ya canta todas sus canciones, a la niña de 5 o 6 años en Colombia, en Cali, en esa belleza que estaba tomando con Lulao? Para los colombianos, sí, saben que es Lulao.
Y Lulada.
Ay, qué delicia. Hoy desde aquí, ¿qué le dirías a esa niña?
Yo le diría que empezara a escribir canciones desde antes,
ya,
que lanzara su música desde antes, que las mil veces que mi papá me dijo, aprende a tocar la guitarra o el piano.
Aprende a tocar
lo que,
la guitarra.
Literalmente, mija, siéntese, aprende, que le salió callo en los dedos, no importa, hágale. Si hubiera escuchado a mi papá, me lo dijo mil veces. Estuve en clases de guitarra como un año y medio.
Pero era tarea.
Sí, no, yo soy impaciente, entonces yo quiero agarrar la guitarra y en una clase ya tocar toda la guitarra, todos los acordes.
Todos queremos lo mismo.
Entonces
créeme que en coaching tengo muchos clientes que dicen como que quisiera ya mañana levantarme, abrir los ojos y yo, ya no, no ocurre de esa manera.
Sí, Dios mío, y eso me pasa con mi carrera en este momento y es como que tengo que registrar todas las canciones. Ya, lo quiero hacer en un día, llevo dos semanas en esas.
Claro.
Y también yo siempre le digo a la gente, con mi carrera es muy curioso porque yo voy desde la CEO hasta la que barre.
Claro. La de los tintos.
Yo, la de los tintos. Hago todo, todo.
Claro.
Aunque sí, también ha sido lindo hacer mi equipo de trabajo. Entonces, estoy haciendo mi equipo de trabajo. Tengo muchas personas lindas que se han sumado al proyecto y me ayudan un montón. Solo que tengo que aprender a delegar.
Muy bien.
Que eso es muy difícil.
Claro. Claro.
Creo que para todos los artistas, no sé, las mujeres.
Empresarios.
No sé, o bueno, con mi personalidad, yo soy un poquito controladora. Me gusta verificar que todo esté bien, etcétera. Pero bueno, no, para volver a tu pregunta de qué le diría a la niña, que empiece desde antes.
Ya.
Que empiece desde antes y que no deje que nadie la pare. Porque en algunas ocasiones, lastimosamente en mi pasado, tuve unas relaciones amorosas en donde cuando a veces se presenta que un hombre ve que la mujer empieza a brillar, a hacer todas estas cosas, quieren es como controlarla, bajarla. Entonces, viví lastimosamente unas relaciones así, pero ya llegué al momento en el que este hombre maravilloso que está en mi vida lo que hace es, él lo que hace es casi que empujarme. Yo a veces digo, ¿será que? Porque yo grabo en Miami y me dice, ay, ¿será que voy? Pero es que voy a estar tantos días sin ti. Casi que él me agarra al avión y me mete en el avión, cierra la puerta y dice, váyase.
Qué bello. ¿Sabes? Me gusta mucho lo que estás diciendo porque las mujeres tenemos la tendencia a pedir permiso, ¿tú qué opinas? ¿Será que hago? Y buscamos parejas que nos digan, no, quédate, haz, no haga, no te va a funcionar, ni siquiera intentes. Entonces me parece muy lindo porque otra vez nos das permiso a decir, no, búsquese a alguien que la empuje, que la haga soñar, que le permita volar y que quiera volar a tu lado.
Sí, de verdad ha sido una bendición del cielo, del universo. Este es mi regalo de la vida y es este hombre tan divino que me apoya, ve mis cualidades, me ayuda a resaltarlas, nunca me limita y me ayuda a empoderarme.
Ya.
Hasta mudándome a este país, país, él es americano, entonces yo llego acá con mis colores, el rojo, esto,
bandera.
A mí me encanta, todo lo colorido, mis aretes, que en un momento yo empiezo, claro, uno empieza también a aprender, ¿no?, de lo que lo rodea, y veo a todas estas chicas que llega el invierno, y todo es café, negro,
el otoño,
gris,
los colores otoñales.
Sí, los colores otoñales. Y yo queriendo ponerme mi
rojo, el
cosas,
verde,
todo de colores. Y él me decía, tú eres latina, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Exacto.
Y yo le decía, no, pero pues tengo que acoplarme como a esto. No hay reglas para ti, haz lo que tú quieras. Y literalmente llega el invierno y yo estoy de amarillo, con fucsia. No existen los códigos de color en mi armario.
En ajá, qué maravilla, porque es también eso, darnos el permiso de no tener que encajar en un lugar para que me quieran, o no, también puedo ser yo y darte el permiso, eres latina, eso ya te da un permiso. Qué bonito. ¿Qué le da? Ya para finalizar, honrando tu tiempo, ¿qué le dirías a todos los latinos y latinas del mundo que están oyendo este podcast y que quieren, tienen un sueño, pero les da miedo?
Bueno, yo siento que nosotros como latinos somos una cultura en general, porque hasta los más parcos y sobrios tenemos nuestra, como esa alegría interna, entonces es más de contagiar, contagiemos a los que nos rodean, si son todos latinos, si son de otros lugares, es de contagiar esa alegría que nos caracteriza como latinos y de justamente con esa misma alegría disfrutar de lo que nosotros hacemos. Yo creo que cuando uno de verdad se está gozando lo que hace, la gente lo nota.
Claro.
Y no lo digo
El
como
gozo es
cantante,
contagioso.
porque sí, totalmente. Como cantante, obviamente, eso es infalible. Si
Definitivo,
yo estoy en el escenario feliz con mis compañeros, tocando la música que me gusta, cantando, bailando feliz, la gente inevitablemente lo va a sentir. Y creo que eso se refleja en todo. Si uno todo lo
claro.
hace con amor, con entrega y con esa alegría y ese gozo interno que uno siente de hacer lo que le apasiona, la gente lo va a notar y va a ser muy receptiva. Así que nada, es uno de tener la disciplina también, disciplina, constancia,
Me
creer en uno
encanta.
mismo y de esparcir esa alegría. Cuando uno lo hace con amor y con alegría, eso se
Claro.
contagia.
Hay una cosa que dijiste y quiero resaltar en este instante y es la disciplina, porque la gente cree como que lancé la canción y pegó, ya me volví viral y me volví millonario.
Total.
Y esa disciplina que tú decías de me toca hacer, soy la CEO, pero soy la de los tintos y me toca hacer de todo y me toca editar y me toca. Eso es trabajo. Y yo creo que es una cosa que todos los que están allá afuera tienen que oír.
Totalmente, en esos días escuché una frase o una comparación que me explotó el cerebro y fue: ustedes se van a su casa y hacen un montón de café, compran todas las cosas para poner su puestico de café afuera de la casa y piensan que van a meter todo este dinero en la inversión para hacer café y con poner un cartelito afuera de la casa van a vender 5 millones de cafés.
Exacto.
No, ¿por qué los artistas piensan eso? Y es verdad, los artistas como
Exacto.
que, ay, no, voy a grabar mi álbum y ya, lo pongo en Spotify y listo,
Ya,
voy a tener
viral.
miles de millones de reproducciones. ¿Por qué los artistas pensamos así? Y es
Claro.
verdad. Cuando él dijo eso, yo dije, ¿cuántas veces a mí no me preguntaron, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? No, pues nada, voy a grabar mi segundo álbum y ya, y lo subo a plataformas digitales. Y
Good luck.
no, y es ahora cuando digo, Dios mío, necesito es la disciplina, la constancia. Informarme de cómo hacer una empresa.
Claro,
Yo creo que es.
eso me parece valiosísimo y es independientemente de que hagas lo que hagas, yo que soy psicóloga, me encantaría dedicar la vida solamente a los podcasts y a las sesiones de terapia. Pero es que resulta que tengo que hacer todo lo que tiene que ver con los números, tengo que organizar todo lo administrativo, alguien lo tiene que hacer. Y
Sí.
tener una empresa es eso. Ser cantante es una empresa y requiere toda una cantidad de cosas que son incómodas y no nos gustan hacer, pero para lograr el éxito, como tú lo has hecho, hay que pasar por allí.
Sí, toca. Yo siempre digo, y mi frase favorita en estos casos es pasito a pasito, suave,
Suave, suavecito.
suavecito, y es poco a poco lo logramos, de verdad. Paso a
Exacto.
paso, suavecito, se va
Claro.
construyendo, pero es la disciplina, definitivamente.
Es la disciplina.
Definitivamente, constancia y
Y
disciplina.
disciplina. Y tener el ojo en la meta. Nuestros amigos mexicanos me enseñaron una frase muy bella que es no quitar el dedo del renglón. Saber exactamente para dónde vas, como que mantienes el dedo en el renglón, aunque sea difícil, aunque haga calor, aunque haga frío, con toda la constancia, pero sabes para dónde vas. No cambias la meta, cambias el camino.
Eso, y creo que también uno enseñarse a soñar grande. Nosotros no estamos, no sé, lastimosamente, no sé si es la sociedad o tal vez el hogar, el
La
núcleo familiar
cultura.
o los colegios, no sé, no nos enseñan a tener esos sueños
Grandes.
inalcanzables que en realidad son alcanzables y están en tu mente, es que
Claro.
nada es imposible. Y eso suena como a frase de cajón y que todo el mundo le dice, ay, pero el cielo es el límite. Pero es que de verdad, yo creo que, y me he dado cuenta en las últimas semanas de eso, de que todo el tiempo estoy viendo es como las metas a corto plazo,
Exacto.
pero no tengo una meta de, yo quiero cantar en Madison Square Garden en Nueva York y lo quiero llenar.
Exacto. Y va a ser en 3 años. O
Sí,
sea,
ponerse
súper concreto, en vez
fechas.
de algún día
Claro, sí, sí, sí. Entonces es de empezar a soñar más grande.
Sí. De darnos permiso, otra vez.
Sí.
De darnos permiso de soñar en grande y de poner los pasitos. Hay una, estaba hace poquito, compartí un video lindísimo de Camilo, nuestro colombiano cantante tan bello también, que tiene tatuado el número 1 en uno de sus hombros. Y la razón por la cual tiene tatuado ese número es porque él dice, siempre para todo sueño hay un primer paso. Y lo único que tienes que hacer es ver el sueño y dar ese primer paso. Y trabajar del primero viene al segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y cuando te das cuenta, ya estás mucho más cerquita. Seguro todavía no eres el famoso a nivel mundial, pero ya mucha más gente te conoce.
Sí, así es.
Entonces, dar el primer pasito.
Y todo eso es crecimiento, todo. El primer paso, el quinto, el número 100.
Exacto.
Todo eso, ¿no? Estar. Y lo otro que también he aprendido estas últimas semanas es a estar más receptiva. Ser una mujer más receptiva y más conectada con el sentir, ¿cómo se dice? Como el
como con la intuición.
La intuición, sí. Escuchar ya más mi intuición y las señales. Ustedes no se imaginan, uno a veces pasa por alto en el día a día las señales que el universo ya le muestra.
Hasta que
a uno
no estés listo, no las vas a ver.
Hoy me pasó que estacioné afuera de aquí del estudio y sonó una de mis canciones, la que grabé con una orquesta sinfónica. Esa canción es muy especial para mí porque es como una respuesta del cielo en un momento de mi vida. Y llego y parqueo, o estaciono, porque mis amigos mexicanos me dicen, ¿cómo dices
parquear,
güey? Aquí no
se parquean y hay parqueaderos.
Sí, estaciono.
Okay, estaciona en el estacionamiento.
Y me suena, o sea, literalmente pongo parqueo, o bueno, el neutro, y me suena la canción. Wow. Y yo digo,
qué bello.
Es una señal de que estoy en el lugar correcto. Pero uno cuando va a escuchar eso en la vida, va a decir eso en una canción en mi Spotify, en el momento en el que estacioné, y es una señal de Dios. Claro. No, uno tiene que estar con el corazón dispuesto a recibir esos mensajes.
Para
entonces,
verlas.
Estoy tratando de ser más, seguir mi intuición y de ser más sensible ante las cosas que el universo me va mostrando.
Bueno, pues bienvenida a esa nueva Virginia que está abierta a las señales del universo. Muchas gracias por acompañarnos por este tiempo con nosotros. Ha sido una bendición contar con tu presencia en este podcast.
Ay, Rocío, gracias a ti. De verdad que siento una energía, una conexión tan linda contigo y me siento muy, muy agradecida y afortunada de poder contar mi historia aquí en el podcast. Gracias por este espacio tan lindo que me das a mí y le das a muchos de los latinos y de las personas que pasito a pasito, suave, suavecito, han logrado y están logrando sus sueños. Así que gracias.
A ti. Esto ha sido Rocío Life Coach con Desde la Cima Podcast, para que todos y todas compartan, se inspiren, escuchen las canciones de Virginia que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Comparta, inscríbase, comente, haga preguntas, llámenos. Nos vemos en el próximo podcast Desde la Cima.